Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué gozo, qué privilegio es verlos nuevamente aquí reunidos para estudiar juntos la palabra del Señor. Hoy estaremos iniciando nuestro recorrido por el libro de Romanos en el capítulo 12. En particular nos enfocaremos en los versículos 1 y 2. Así que pueden ir a sus Biblias y tengan ese pasaje listo. Y al llegar a este capítulo, Pablo no está comenzando algo nuevo, desconectado de todo lo anterior. Me refiero a toda la carta desde el capítulo 1 al 11. Más bien, lo que está haciendo Pablo es llegar a una conclusión profundamente práctica de todo lo que ha venido enseñando desde el inicio de la misma. Después de llevarnos por las alturas y profundidades del Evangelio, ahora Pablo nos muestra cómo debe verse una vida que ha sido verdaderamente alcanzada por la gracia de Dios. Quizás de una manera sencilla, para comenzar a sentir el peso de este pasaje, les presento una escena como esta. Imagínense a una persona atrapada en una casa en llamas, humo, fuego que está consumiendo todo, y esta persona no tiene ninguna forma de salir de esa casa en llamas. Pero de repente entra un rescatista, arriesgando su vida, la carga, la saca de en medio del fuego y la pone a salvo. Ahora piensen en esto, una persona verdaderamente rescatada no responde con indiferencia, ni le dice al rescatista, gracias por sacarme, pero quisiera volver al calorcito adentro de la casa. No, claro que no. Si realmente entendió de qué fue librada, si realmente comprendió la compasión que recibió, su vida cambia. Ahora, de una forma mucho más gloriosa y mucho más profunda, es precisamente lo que Pablo está haciendo aquí. Romanos 12 no comienza con una lista fría de tareas. Comienza mostrándonos que la doctrina del Evangelio conduce necesariamente a una vida transformada. Cuando un pecador entiende de verdad de qué fue rescatado, por quién fue rescatado y a qué precio fue rescatado, la respuesta correcta no es una religión superficial, sino una vida entera, rendida, ofrecida al Señor. Así que por favor vayamos entonces a Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice así la santa palabra de Dios. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, después de leer este pasaje, una cosa queda clara. Pablo no nos está llamando simplemente a hacer algunos ajustes externos en nuestra conducta. Nos está mostrando cómo luce una vida que responde correctamente al Evangelio. Después de todo lo que él ha explicado en Romanos, después de mostrarnos la realidad del pecado, la grandeza de la justificación en Cristo, la seguridad de la salvación y la gloria de la soberanía de Dios, ahora Pablo nos lleva a una pregunta muy personal y muy práctica. ¿Cómo debe vivir alguien que ha recibido tanto de Dios? Y la respuesta a este pasaje es sencilla, pero profunda. Dios merece una vida entera ofrecida a Él. Por eso el título del sermón esta tarde es La vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Porque eso es lo que Romanos 12, versículos 1 y 2, nos está mostrando. Cómo luce una vida que verdaderamente ha sido alcanzada por el Señor. Es una vida que ya no vive para sí misma, una vida que ya no se amolda al mundo, una vida que está siendo transformada desde adentro. y una vida que aprende a obedecer a Dios como respuesta de amor, gratitud y adoración. Ahora bien, para comprender la importancia de esta exhortación, necesitamos recordar brevemente el contexto de Romanos. Fíjense que Pablo comienza diciendo, por tanto, y con eso vemos lo que va a pedir en estos dos versículos. Y lo que pide está completamente conectado a todo lo que ya nos enseñó. Desde el principio de esta carta, Pablo ha mostrado la verdadera condición del hombre delante de Dios. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, alcanzan la gloria de Dios. Esa es nuestra realidad natural. Somos pecadores, culpables e incapaces de alcanzar el estándar santo de Dios. Romanos 1:18 añade, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso significa que nuestro problema no es superficial. Necesitamos reconciliación con Dios, necesitamos perdón, justicia y salvación. Pero ahí mismo también empieza a brillar la gracia del Evangelio. Romanos 3:24-25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, por medio de la fe. Qué belleza, ¿no? Dios no dejó al pecador en su ruina. En Cristo proveyó todo lo necesario para salvar. Y esa salvación no solo nos perdona, sino que también nos llama a una vida nueva. Por eso Romanos 6, versículos 2 y 13 dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Romanos 8:1 declara con gozo, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué esperanza tan preciosa! En Cristo ya no hay condenación. Hemos sido rescatados, unidos a Él y aceptados por gracia. Y en Romanos 9:11, Pablo sigue exaltando la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios en la historia de la redención, hasta llegar a esa gran doxología de Romanos 11:36 que vimos la semana pasada. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, inmediatamente, después de esa declaración majestuosa, Pablo dice, por tanto. Pablo nos dice ahora, esta verdad debe producir una respuesta visible, concreta y diaria. Y eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque estos dos versículos de Romanos 12 nos recuerda que la vida cristiana verdadera no consiste simplemente en saber doctrina correcta, aunque la doctrina correcta es indispensable. Pero Pablo nos está mostrando que el Evangelio toca la vida, toca el cuerpo, toca la mente, toca la voluntad, toca la manera en que vivimos delante de Dios todos los días. En otras palabras, el Evangelio no solo nos rescata de la culpa, también nos reclama para Dios. No solo nos saca del fuego, nos llama a vivir como personas que ya no pertenecen al incendio, sino a aquel que nos rescató. Y ahí está la clave de este pasaje. La adoración cristiana no se limita a un momento aquí el domingo, ni a unas palabras, ni tampoco a una emoción. La adoración cristiana verdadera es una vida entera presentada a Dios. Una vida que recuerda su misericordia, que se ofrece en sacrificio, una vida que se aparta del mundo y que se transforma para obedecer. Así que, con eso en mente, Pablo nos muestra cuatro marcas de la vida que agrada a Dios. Cuatro marcas de la vida que agrada a Dios. Veamos entonces la primera de ellas. La vida que agrada a Dios recuerda su misericordia. Recuerda su misericordia. Pablo comienza diciendo, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y desde esa primera frase, Pablo nos deja ver algo muy hermoso. La vida que agrada a Dios se edifica sobre el recuerdo consciente de la misericordia divina. La obediencia cristiana nace de mirar con gratitud, humildad y asombro todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La expresión, por tanto, conecta esta exhortación con todo lo que Pablo ha venido enseñando desde el capítulo 1. Es como si dijera, a la luz de todos estos 11 capítulos, así deben vivir ahora. Y eso nos recuerda que la obediencia cristiana nunca debe separarse del Evangelio. Luego, noten que Pablo no dice, les ordeno, Pablo dice, les ruego. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se corta? Ok. ¿Estamos bien ahí? Sí. Problemas técnicos, pero no pasa nada. Estamos todos bien. Esto es lo mejor del vivo y en directo. No pasa nada. ¿No se escucha bien de aquí? ¿No? ¿De aquí o de aquí? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, cuando Pablo dice, les ruego, lo que nos está mostrando es que hay autoridad, pero también hay ternura. Pablo está llamando a los creyentes a responder de manera digna a la gracia que han recibido. Y luego Pablo añade, por las misericordias de Dios. Esta frase resume todo lo que Pablo ha explicado en estos primeros 11 capítulos. Resume la compasión de Dios hacia pecadores que no merecían nada. Resume su paciencia, su perdón, su justificación, su adopción, su reconciliación y su promesa de gloria. Por eso, recordar la misericordia de Dios no es algo secundario, es una necesidad espiritual. En el Antiguo Testamento, el Salmo 86, versículo 15, nos recuerda Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. También Lamentaciones 3, versículos 22 y 23 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. De la misma manera, Primera de Pedro 1:3 afirma que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, el creyente que recuerda la misericordia de Dios encuentra razones para humillarse, para agradecer, para obedecer y para perseverar. Es la misma lógica que vemos en otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios 4:1, después de haber explicado Pablo las riquezas de la salvación, nos dice, yo, pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Primero la obra de Dios y luego la respuesta del creyente. También en Tito 2, versículos 11 y 12 leemos, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Ven el orden? La gracia salva y esa misma gracia enseña. La misericordia perdona y esa misma misericordia forma una nueva manera de vivir. Eso significa que la vida que agrada a Dios nunca deja de volver al Evangelio. Y también recuerda de dónde la sacó. Esta vida recuerda de dónde nos sacó el Señor. Recuerda cuánto nos ha perdonado, y ese recuerdo produce una obediencia humilde, agradecida y sincera. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque antes de hablar de lo que debemos hacer, Pablo nos llama a que miremos lo que Dios ya ha hecho. ¿Y por qué hace eso? Para protegernos de dos errores. Por un lado, nos protege del legalismo, porque nos recuerda que no obedecemos para ganar la misericordia, sino que obedecemos porque ya la hemos recibido en Cristo. Y segundo, nos protege de una gracia a la ligera, porque esa misericordia que nos perdonó también nos llama a responder con toda nuestra vida. En otras palabras, Pablo no quiere una obediencia sin evangelio, pero tampoco quiere un evangelio sin obediencia. Y aquí hay una aplicación muy sencilla, pero muy necesaria. La vida que agrada a Dios es una vida que nunca deja de volver a la misericordia de Dios. La recuerda en la lucha con el pecado. La recuerda cuando sirve. La recuerda cuando se cansa, cuando cae y se arrepiente. La recuerda cuando adora. Y la recuerda porque sabe que fuera de la misericordia de Dios no tendría nada. El micrófono está cayendo. Creo que va a ser más fácil así. ¿Ok? Entonces el creyente ya no dice, yo he llegado hasta aquí por mi disciplina, por mi inteligencia o por mi esfuerzo. El creyente sincero dice, si hoy estoy aquí, si hoy pertenezco a Cristo, si hoy tengo esperanza, es por pura misericordia. Y eso cambia nuestra manera de vivir. Por eso, el creyente, su alma, exclama, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Salmo 103, versículos 1 al 4. Por eso el creyente verdadero quiere entregar su vida entera al Señor. Quiere agradar a aquel que tuvo compasión de ella. Ese es justamente el puente al siguiente énfasis del pasaje. Pablo comienza con la misericordia de Dios porque la memoria, el recuerdo de esa misericordia prepara nuestro corazón para la rendición. Como dice el Salmo 40, versículo 2, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Hermano, yo le pregunto a usted hoy día, ¿recuerda usted el hoyo? ¿Recuerda usted la misericordia? Hermanos, quien recuerda bien la misericordia de Dios estará más dispuesto a entregarse por completo al Dios que lo salvó. Ahora bien, después de recordarnos la misericordia divina, Pablo nos muestra la segunda respuesta correcta. Así llegamos a la segunda marca de la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios se ofrece en sacrificio. Se ofrece en sacrificio. Luego de apelar a la misericordia de Dios, Pablo nos quiere demostrar cuál es la respuesta correcta del creyente. Romanos 12, versículo 1, dice, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y aquí Pablo pasa de la motivación a la práctica. Primero nos recordó que la misericordia de Dios es importante, pero ahora nos muestra cómo debe responder una vida que fue alcanzada por esa misericordia. Y la respuesta es esta, ofrecerse al Señor. Eso significa que la vida cristiana no se define solo por lo que creemos, sino también por lo que presentamos a Dios. El Evangelio no solo transforma nuestras convicciones, también reclama nuestra vida entera. Por eso Pablo dice, presenten sus cuerpos. Y esa palabra presenten transmite la idea de poner algo a disposición de otro. Habla de una entrega consciente, deliberada, voluntaria. Esto no es algo superficial. Es el creyente diciendo con su vida, Señor, ya no me pertenezco a mí mismo, te pertenezco a ti. Y cuando Pablo habla del cuerpo, no está reduciendo la consagración cristiana solo a lo físico. Pablo está hablando de la vida concreta, entera, visible, diaria. Está hablando de lo que hacemos con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestra lengua, con nuestros pensamientos, nuestro tiempo, con nuestra energía y con nuestras decisiones. En otras palabras, Dios no pide una devoción teórica, Dios pide una vida real. Eso concuerda con lo que leímos en Romanos 6, 13. Pablo había dicho, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la lógica. Antes nuestro cuerpo servía al pecado. Antes nuestros miembros eran instrumentos de injusticia. Pero ahora en Cristo nuestra vida entera debe estar al servicio de Dios. Hermanos, lo que antes estuvo disponible para el pecado, ahora debe estar disponible para la justicia. Y Pablo describe esa entrega con tres expresiones muy hermosas. Primero dice que debe ser un sacrificio vivo. Y eso ya es sorprendente. En el Antiguo Testamento, un sacrificio era presentado vivo, pero lo que lo convertía en sacrificio era su muerte. Y aquí Pablo toma ese lenguaje y lo aplica al creyente y lo hace de una manera gloriosa. Ahora Dios no nos está pidiendo que muramos en un altar, sino que vivamos cada día rendidos a Él. Es decir, la adoración cristiana no consiste en un acto aislado, sino en una entrega diaria, continua. Es una consagración que hacemos todos los días. Es levantarnos cada mañana y decir, Señor, esta vida es tuya. Segundo, Pablo dice que este sacrificio es santo, santo. Y eso significa que somos apartados para Dios, consagrado para su uso. Una vida santa no es una vida perfecta en sí misma, sino una vida separada del pecado y rendida al Señor. Es una vida que ya no quiere mezclarse con lo que deshonra a Dios, porque ha sido apartada para aquel que la salvó. Eso nos recuerda que la consagración cristiana no es solo disponibilidad, sino pureza. No basta con decir, quiero servir al Señor, si al mismo tiempo queremos seguir entreteniendo el pecado. Dios llama a su pueblo a presentarse en santidad. Vean lo que dice Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. Así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. También Primera de Tesalonicenses 4, 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. La vida ofrecida a Dios es una vida que desea agradarle también en pureza, en integridad y en obediencia. Segunda de Corintios 7, versículo 1 nos exhorta: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tercero, Pablo dice que este sacrificio debe ser aceptable a Dios, aceptable a Dios. Y eso es clave porque nos recuerda que el centro de la vida cristiana no es nuestra opinión sobre nosotros mismos, sino lo que agrada al Señor. Y esa es la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Esto que hago es agradable a Dios? Ese es el lenguaje de la adoración verdadera. Una vida ofrecida en sacrificio es una vida orientada a agradar al Señor. Y eso, hermanos, le da dirección a todo. A la manera en que trabajamos, a la manera en que hablamos, a la manera en que usamos nuestro tiempo, a la manera en que tratamos a otros, a la manera en que tratamos a nuestra familia, a la manera en que servimos aquí en la iglesia, a la manera en que vivimos cuando nadie nos ve. Y luego Pablo añade esto: es el culto racional de ustedes. Es decir, que la respuesta lógica, razonable, apropiada, a la luz de las misericordias de Dios, lo más razonable es rendirnos por completo al Señor. Y aquí Pablo corrige una idea distorsionada de la adoración. La adoración no se limita a cantar, ni se limita a asistir aquí los domingos. Tampoco se limita a ciertos momentos espirituales. Obviamente todo eso tiene su lugar, pero Pablo nos dice que la adoración que agrada a Dios incluye la entrega de toda la vida. Vean cómo lo expresa Hebreos 13, versículos 15 y 16. Por medio de él ofrezcamos continuamente a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Fíjense en todo lo que eso abarca: labios que alaban, vidas que hacen el bien, corazones dispuestos a compartir. Todo eso forma parte del sacrificio espiritual que agrada a Dios. En el nuevo pacto, la adoración no se limita a rituales externos. Ahora es la vida misma del creyente ofrecida al Señor lo que es adoración. Y eso hace este llamado muy práctico para nosotros. Ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio, es decir, Señor, todo lo que soy te pertenece. Y hermanos, eso incluye lo público y lo privado, el domingo y el resto de la semana, la congregación y el hogar, el servicio visible y la fidelidad silenciosa. La vida que agrada a Dios no se reserva para sí misma, se entrega. Y en esta entrega, y esta entrega no es una pérdida, nunca lo es. Cuando una vida se rinde al Señor, se convierte en un instrumento útil en sus manos. Eso es simplemente precioso. Además, Pablo está describiendo la respuesta normal y apropiada de todo cristiano verdadero. Por eso este texto nos llama a examinarnos con humildad. ¿Hay áreas en nuestra vida que todavía no se han rendido al Señor? ¿Hay deseos, planes o prioridades que todavía queremos manejar a nuestro antojo? La misericordia de Dios nos lleva precisamente a eso, a una entrega total, amorosa y consciente. El Dios que nos salvó no merece solo una parte de nosotros, merece todo. Y esa misma entrega prepara el terreno para lo que Pablo dice a continuación. Porque una vida ofrecida a Dios también deberá aprender a decirle no al molde de este mundo. Deberá aprender a decirle no al sistema que se opone a Dios. Así que después de llamarnos a ofrecernos, Pablo nos lleva a la tercera marca. La vida que agrada a Dios se aparta del mundo. La vida que agrada a Dios se aparta del mundo. Después de llamarnos a ofrecernos al Señor, Pablo añade una exhortación inseparable de esa entrega. Vean lo que dice Romanos 12:2, y no se adapten a este mundo. Aquí Pablo nos muestra que una vida ofrecida a Dios también debe ser una vida apartada del mundo. ¿Y qué significa eso? No basta, hermanos, con decir yo quiero agradar al Señor si al mismo tiempo seguimos dejando que este siglo, que este mundo moldee nuestra manera de pensar, de desear y de vivir. Esa expresión, no se adapten, habla de no tomar la forma de algo, no dejarse moldear, de no ajustarse al patrón que domina este mundo. Pablo está diciendo, no permitan que el sistema presente, caído, satánico y rebelde contra Dios, determine la forma en la que viven. Vean lo que dice Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, cuando Pablo habla de este mundo o este siglo, no se refiere simplemente al planeta ni a la gente en general, sino al sistema de pensamiento, valores, deseos y prioridades que funciona en enemistad con Dios. Es la mentalidad del hombre caído, es la forma de vivir que celebra lo que Dios aborrece. Y peor aún, desprecia lo que Dios ama. Hermanos, cuando hablamos de lo que Dios aborrece, no estamos hablando de algo caprichoso ni exagerado. Dios aborrece ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Él es perfectamente santo. Así como ama todo lo que es justo, verdadero y puro, también rechaza todo lo que contradice su carácter y se opone a su gloria. La Biblia menciona de manera muy clara varias cosas que Dios aborrece. Y permítanme mostrarles unas cuantas. Y eso lo vemos en Proverbios 6. Vemos que Dios aborrece los ojos altivos, es decir, el orgullo. Dios aborrece la lengua mentirosa, porque Él es el Dios de verdad. Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente, porque Él ama la justicia. Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos, porque Dios no solo ve lo que hacemos, sino también lo que planeamos. Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal, porque hay personas que no solo caen en pecado, sino que corren hacia Él. Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras y también aborrece al que siembra discordia entre hermanos, porque Dios ama la verdad y Dios ama la unidad de su pueblo. Y todas esas cosas que Dios aborrece es la oferta que propone el mundo. Por eso esta exhortación es tan necesaria, porque el mundo siempre está presionando y tratando de moldear el corazón del creyente para que piense como el mundo, para que ame lo que el mundo ama, para que persiga lo que el mundo persigue y para que normalice lo que Dios llama pecado. Y Pablo dice con claridad, no se adapten. La vida que agrada a Dios no puede recibir su forma del mundo, no puede llamar bueno a lo que Dios llama malo, ni puede llamar sabio a lo que Dios llama necedad. La Biblia habla de esta diferencia una y otra vez. Por ejemplo, Primera de Juan 2, versículos 15 al 17 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Lo ven? El mundo no es neutral. El mundo tiene sus deseos, su orgullo, sus pasiones, su agenda, y el creyente no fue llamado para amar ese sistema, sino vivir en fidelidad a Dios en medio de él. Vean lo que dice Santiago de una manera muy directa en Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso significa que, eso no significa, hermanos, también es muy importante, que el creyente trate mal a las personas ni que viva aislado. Sencillamente significa que ya no se identifica con los valores del mundo, tampoco busca su aprobación por encima del favor de Dios. Vean cómo oró nuestro amado Señor Jesús en Juan 17, versículos 15 al 18. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Por eso Pablo nos está llamando a rechazar el molde del mundo en nuestra manera de pensar, de desear y de valorar la vida. Porque una persona puede corregir algunas conductas visibles, pero todavía puede seguir siendo dominada por el orgullo, el egoísmo, la amargura o el temor al hombre. Pero el Señor no nos llama a una apariencia cristiana, sino a una vida verdaderamente transformada desde adentro. Y esa diferencia debe brotar de una convicción muy clara. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos. Somos del Señor. Nuestra ciudadanía definitiva no está aquí, como dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y Pablo y Pedro añade en 1 Pedro 2:11, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esto nos da una perspectiva muy, muy saludable. El creyente vive en este mundo, trabaja en este mundo, sirve en este mundo, ama a las personas de este mundo, pero no pertenece espiritualmente a este mundo. Por eso su vida ya no es moldeada por los criterios de este siglo, sino afirmada en la verdad los valores y los afectos que vienen de Dios. Esto es muy práctico para nosotros, hermanos. Apartarse del mundo significa examinar con honestidad qué está moldeando nuestros afectos, qué está capturando nuestra mente, qué gobierna nuestras decisiones. Porque el mundo no solo se manifiesta por las acciones escandalosas, muchas veces se manifiesta por las aspiraciones que llamamos normales, por la obsesión con la imagen, por el deseo de aprobación, por la comodidad idolatrada, por la ambición sin freno, por el entretenimiento sin discernimiento, por una vida centrada en uno mismo. Pero la vida que agrada a Dios aprende a decir: no quiero ser moldeado por el mundo, quiero agradar a mi Señor. Ahora, esto no produce una vida amarga, sino al contrario, una vida libre. Porque, hermanos, el mundo promete mucho, pero no puede dar descanso al alma. Promete placer, pero produce esclavitud. Promete libertad, pero termina alejando a la persona de Dios.
Entonces la separación del mundo no es un cliché religioso. Es una expresión de amor y lealtad a Dios. Y aquí vale la pena recordar algo muy importante. Esta diferencia no nace de emociones o impulsos. Nace de una mente rendida a la verdad de Dios. La obediencia cristiana se sostiene en convicciones formadas por la palabra de Dios. Y eso nos conduce a la siguiente marca, porque Pablo no solo dice qué debemos rechazar, también nos muestra cómo es que ocurre ese cambio. No basta con apartarse del molde del mundo, el creyente necesita ser renovado desde adentro por Dios. Por eso, después de decirnos no se adapten a este mundo, Pablo continúa mostrándonos la alternativa divina. Y así llegamos a nuestra última marca. La vida que agrada a Dios se transforma para obedecer. La vida que agrada a Dios se transforma para obedecer. Vean que Pablo ahora nos muestra la obra que Dios quiere producir en nosotros. Romanos 12, versículo 2 dice, si no, transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí está el lado positivo del mandato. La vida cristiana no consiste solamente en decirle no al mundo, también consiste en ser transformados por Dios desde adentro. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor no está interesado en una obediencia superficial o externa. Él quiere una transformación real, profunda y continua. Pablo dice, transfórmense. Esa palabra habla de un cambio verdadero. Esto no es cosmético, hermanos. No es un nuevo corte de pelo. No se trata de mejorar un poco la apariencia espiritual o hacer algunos ajustes religiosos para vernos mejor. Se trata de una obra profunda que cambia la manera en que pensamos, evaluamos, deseamos y vivimos. Y el medio de esa transformación es muy claro. ¿Cuál es el medio? Mediante la renovación de su mente. Como dice Filipenses 4:8, es una mente que ahora medita en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Dicho de otra manera, la vida que agrada a Dios se transforma cuando la mente es renovada por la verdad de Dios. Comienza en la manera en que vemos a Dios, al pecado, al mundo, a nosotros mismos, a la obediencia y a la voluntad del Señor. Hermanos, una vida realmente transformada no se sostiene por el entusiasmo o un emocionalismo intenso. Se sostiene por una mente formada por la palabra de Dios. Por eso el cristiano no solo necesita ánimo, necesitamos verdad, necesitamos una renovación interior. Vean lo que dice el Salmo 19, lo dice de una manera preciosa, versículos 7 y 8. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Por eso Pablo nos anima también en Efesios 4, 22, 24, que en cuanto a su anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ven la conexión? Despojarse del viejo hombre, ser renovados en la mente y vestirse del nuevo hombre. Esa es la dinámica de la santificación. El cambio verdadero no ocurre solo en la conducta visible. Ocurre cuando la mente empieza a pensar cada vez más conforme a la verdad de Dios. También Colosenses 3, versículo 2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y más adelante, en el versículo 10 de Colosenses 3, Pablo habla del nuevo hombre, que se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Así que la renovación de la mente no es algo opcional, sino que es parte esencial de la vida cristiana. El creyente aprende a pensar de otra manera porque ahora reconoce que pertenece a su Señor, reconoce que vive para otro reino, ama otra verdad y persigue otro propósito. Ahora, esta renovación de la mente comienza en la salvación, pero no termina allí. Es una obra continua. El Señor nos va enseñando, corrigiendo, limpiando y reorientando por medio de su palabra y por la obra del Espíritu Santo. Eso también es importante, porque Dios nos recuerda que la transformación cristiana no es instantánea en su totalidad, es real, pero es progresiva. El creyente verdadero sigue siendo transformado cada día más a la imagen de Cristo. Como dice 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¡Qué verdad tan alentadora! Hermanos, estamos siendo transformados, no por nuestra fuerza, sino por la obra del Espíritu de Dios. Y aún así, esa obra no nos vuelve pasivos. Al contrario, nos mueve a buscar la verdad, a alimentar la mente con la Escritura, no con TikTok o Instagram, a rechazar la mentira y a someternos cada vez más al Señor. Porque la transformación que Pablo describe aquí tiene un propósito muy claro. Él dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En otras palabras, la mente renovada aprende a discernir, aprende a aprobar y a obedecer la voluntad de Dios. Aquí Pablo no está hablando principalmente de descubrir detalles ocultos sobre el futuro, como si la voluntad de Dios fuera un acertijo misterioso. Pablo está hablando de una mente capacitada para reconocer, abrazar y vivir lo que a Dios le agrada. Pablo dice que ahora, en 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. Esto es clave, hermanos. Dios nos transforma para pensar, vivir y amar conforme a su voluntad. Y vean cómo Pablo describe esta voluntad de Dios con tres palabras preciosas. Primero dice que la voluntad de Dios es buena. Quiere decir que la voluntad de Dios en sí misma constituye lo que es bueno. Y es importante notar que buena aquí no funciona, la palabra bueno funciona como sustantivo y no como un adjetivo. En otras palabras, la voluntad de Dios es lo que resulta bueno para cada creyente. Segundo, dice que es aceptable. En esencia, la voluntad de Dios es agradable porque es perfecta, justa y orientada hacia nuestro bien. Pero se vuelve aceptable para nosotros cuando nuestras voluntades se someten completamente a la suya. Y tercero, dice que es perfecta. A la voluntad de Dios no le falta nada. Es completa, sabia, no tiene defectos. Y qué hermoso que es poder reconocer esto. ¿Por qué? Porque el creyente renovado aprende a decir, Señor, tu camino es mejor que el mío. Tu voluntad es más sabia que mis deseos. Lo que tú mandas es bueno. Y rápidamente les quiero mostrar la voluntad de Dios en unos cuantos pasajes. Ya lo habíamos leído en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Colosenses 3, 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. El Salmo 37, versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Y Efesios 5, 17, 18 añade, así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios no es una idea abstracta, se expresa en santidad, en obediencia, en pureza, en gratitud, en sumisión, en amor, en sabiduría. Es una vida gobernada por el Espíritu y por la verdad de la palabra. Hermanos, la vida que agrada a Dios no se transforma para admirar su propio crecimiento espiritual. Se transforma para obedecer, para agradar al Señor. Se transforma para que nuestras decisiones, palabras, prioridades y deseos se alineen cada vez más con la voluntad de Dios. ¿Y cómo se ve eso en nuestras vidas? ¿Cómo se ve eso en nuestras vidas? Permítanme decirles unas cuantas claves. Se ve en cómo pensamos en casa. Se ve en cómo respondemos ante la tentación. Se ve en cómo tratamos a nuestra familia. Se ve en cómo usamos nuestro tiempo. Cómo servimos en la iglesia. Cómo trabajamos. Cómo sufrimos. Cómo decidimos, cómo hablamos, cómo vivimos cuando nadie nos está mirando. En otras palabras, la renovación de la mente no es teórica. Produce obediencia visible, hermanos, se ve. Produce una vida más limpia, más humilde, más firme, más reverente. Y lo más hermoso, produce una vida más útil para la gloria de Dios. Hermanos, eso es lo que el Señor hace con una vida ofrecida, rendida a Él. La toma, la aparta del mundo, la renueva con su verdad y la forma para una obediencia que le agrada. Así que al mirar estos dos versículos, vemos que la vida que agrada a Dios recuerda su misericordia, se ofrece en sacrificio, se aparta del mundo y se transforma para obedecer. Y esa es exactamente la clase de vida que el Evangelio produce. Una vida que ya no quiere volver al incendio de la que fue rescatada, sino que ahora pertenece por completo a su Salvador. Volvamos por un momento a aquella imagen del principio. Una persona que ha sido rescatada de una casa en llamas no desea regresar al fuego, claro que no, sino que mira con gratitud a quien la salvó. Entiende que después de haber sido rescatada ya no puede seguir viviendo como antes. Eso es lo que Pablo nos ha mostrado en estos dos versículos de Romanos 12. La vida que agrada a Dios nace de un corazón que ha visto su misericordia, de alguien que entiende, yo fui rescatado, yo fui perdonado, yo fui amado por Cristo cuando no lo merecía. Por eso la vida que agrada a Dios recuerda su misericordia. Se ofrece en sacrificio vivo, se aparta del molde de este mundo y es transformada por la renovación de la mente para obedecer su voluntad. Es una vida rendida, ofrecida, sostenida por la gracia del Dios que nos rescató. Así que, hermanos, con amor debemos preguntarnos delante del Señor, ¿estamos viviendo una vida que agrada a Dios? ¿Estamos aprendiendo a decirle sí al Señor con nuestra vida? Para los que ya se han rendido a Cristo, quiero que reciban esto como ánimo. El Señor no ha terminado su obra en ustedes. Cada acto de obediencia, cada renuncia al mundo, cada paso de fe y cada lucha por someter la mente a la verdad de Dios no es ni será en vano. Dios está transformando sus vidas. Hermanos, sigan caminando, ofreciéndose al Señor. La gracia que los rescató es la misma gracia que los sostiene y los santifica. Pero si hoy alguien reconoce que todavía está viviendo lejos de Dios, resistiendo el señorío de Cristo, este pasaje también es una invitación llena de misericordia. El Señor no solo manda, también llama. Cristo sigue siendo el único salvador de pecadores. Él murió en la cruz, llevando la culpa de pecadores, y resucitó con poder para salvar, perdonar y transformar. Así que ven a Él, ven con arrepentimiento y fe, no vuelvas al incendio, o peor aún, no te quedes sentado en el sofá de la casa en llamas. Ven al Salvador que rescata, perdona, limpia y transforma. Hermanos, que el Señor nos conceda corazones agradecidos, vidas rendidas, mentes renovadas y un deseo cada vez más profundo para vivir la vida que agrada a Dios. Oremos. Señor amado, gracias por tu inmensa misericordia en Cristo. Gracias porque no nos dejaste en nuestro pecado, sino que nos has rescatado, nos has llamado para ti. Te pedimos que nuestra vida sea agradable delante de tu presencia, que sea una vida rendida, apartada del mundo, renovada en la mente y dispuesta, Padre, a obedecerte. Haznos vivir para tu gloria con corazones humildes, agradecidos, sinceros. Y si hay alguien que aún no te conoce, ten misericordia y tráelo al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo. En el precioso nombre de nuestro amado Jesús oramos. Amén.